Les damos la bienvenida a la reunión general de las mujeres jóvenes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en esta hermosa noche en la manzana del templo. Estamos reunidas en el Centro de Conferencias de Salt Lake City y nos alegra saber que hay reuniones similares de mujeres jóvenes, madres y líderes en todo el mundo. El presidente Thomas S. Monson, que preside esta reunión, me ha pedido que la dirija. Soy la hermana Elaine S. Dalton, presidenta general de las mujeres jóvenes. Nos complace tener con nosotros a nuestro querido profeta y sus consejeros, el presidente Irene y el presidente Uchtdorf. Asimismo, les damos la bienvenida a los elders Hales y Anderson del Quórum de los Doce Apóstoles y al obispo Gary Stevenson, obispo presidente de la Iglesia. Sostenemos y honramos a estas autoridades generales y les damos las gracias por su apoyo. También se encuentran en el estrado mis consejeras, las hermanas Mary Cook y Ann Dibb. Amo a estas mujeres extraordinarias y estoy agradecida por la oportunidad que tenemos de prestar servicio juntas. Les damos la bienvenida a la presidencia general de la Sociedad de Socorro y de la Primaria que nos acompañan esta noche. Del mismo modo, reconocemos con amor y gratitud a las mujeres ejemplares que prestan servicio en la Mesa General de las Mujeres Jóvenes. Son rectas y virtuosas que sirven fielmente en beneficio de las mujeres jóvenes de todo el mundo. También reconocemos a otra invitada, la hermana Florence Smith Jacobson, expresidenta general de las mujeres jóvenes, que se encuentra con nosotros. La hermana Jacobson celebrará 100 años de vida el próximo fin de semana durante la conferencia general. Ella era la presidenta cuando yo era jovencita. Muchos de los programas y eventos maravillosos que ella inició aún bendicen nuestra vida. Hermana Jacobson, la honramos y le agradecemos por su hermoso y duradero ejemplo como una mujer virtuosa hija de Dios. Les damos la bienvenida a cada una de ustedes, tanto a las que se encuentran aquí como a quienes participan por medio de la televisión, satélite, internet y otros medios. Esperamos con ansia esta oportunidad de aprender juntas bajo la dirección de profetas, videntes y reveladores. La música de esta reunión estará a cargo de un coro de mujeres jóvenes de las estacas de Highland y Highland, Utah Sur, con la hermana Mary Webb como directora y la hermana Linda Margaretz al órgano. El coro y la congregación iniciarán la reunión cantando el himno Bandera de Sion. Luego, la oración será ofrecida por Ella Ashley, una viejita del barrio Primero de Parley.
Father,
nuestro Padre Celestial, nosotras tus hijas, nos reunimos en todo el mundo hoy para escuchar tu palabra. Estamos muy agradecidas por el programa de las mujeres jóvenes y por todo lo que hace para darnos un estándar a todo lo que hacemos. Estamos tan agradecidas por nuestros líderes y nuestro profeta, por quien fluye la revelación para guiar nuestras vidas. Estamos muy agradecidas por la oportunidad que tenemos de poder vivir y compartir el Evangelio. Por favor, bendícenos para que nuestros corazones estén abiertos para los mensajes que nuestros líderes nos van a dar hoy. Por favor, bendice a las mujeres jóvenes en todo el mundo que tienen pruebas. Por favor, bendícenos para que tengamos el valor y la fuerza para poder defender nuestros estándares y nuestras creencias. Por favor, bendícenos para que siempre podamos permanecer en lugares santos y no ser movidas hasta que el Salvador regrese. En el nombre de nuestro amado Salvador, Jesucristo. Amén.
The choir will now favor us.
El coro ahora nos deleitará en este santo lugar, música de Sally DeFore, previamente publicado en la revista Leona. Después de este número especial, tendremos el placer de escuchar a la hermana Ann M. Tibb, segunda consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes. Después, el coro cantará Más Entidad Dame con Brianna Gibson, una laurel del barrio 21 de Highland, en el violonchelo. La hermana Marianne Cook, primera consejera de la Presidencia General, nos dirigirá la palabra. Después de la hermana Cook, vamos a ver un video que representa a cada una de ustedes y el sendero de hacer y guardar convenios en su vida.
Where the Spirit teaches truth.
El lema de la Mutual de 2013 viene de la sección 87 de Doctrina y Convenios. Esta instrucción se encuentra en tres secciones distintas. Obviamente, la amonestación es importante. Explica cómo podemos recibir protección, fortaleza y paz en tiempos inquietantes. La instrucción inspirada es la de permanecer en lugares santos y no ser movidos. Al pensar en este tema, no puedo evitar pensar cuáles son los lugares que el Padre Celestial se refiere. El presidente Ezra Taft Benson aconsejó: entre los lugares santos están nuestros templos, nuestras capillas, nuestros hogares y las estacas de Sion, que son para defensa y para refugio. Además de ellos, creo que cada una puede hallar muchos otros lugares. Tal vez consideremos la palabra lugar como un entorno físico o ubicación geográfica. Sin embargo, un lugar se puede referir a una condición, posición o estado mental definidos. Eso significa que los lugares santos también pueden incluir momentos en el tiempo, momentos en que el Espíritu Santo nos testifica, momentos en que sentimos el amor del Padre Celestial o recibimos respuestas a las oraciones. Es más, creo que cada vez que demuestran el valor de defender lo correcto, especialmente en situaciones cuando nadie más está dispuesto a hacerlo, crean un lugar santo. En la vida corta, pero magnífica, de José Smith, él verdaderamente permaneció en lugares santos y no fue movido. Como adolescente, le preocupó la agitación religiosa en su comunidad y quería saber cuál de todas las iglesias era la verdadera. La arboleda cerca de su hogar se convirtió en lugar santo cuando él se arrodilló entre los árboles y ofreció su primera oración hablada. Su oración fue contestada, y hoy los santos de los últimos días nos referimos a ese lugar como la arboleda sagrada. Las mujeres jóvenes alrededor del mundo también permanecen en lugares santos en la naturaleza, en los campamentos de mujeres jóvenes. Una líder relató la experiencia de una jovencita. La joven era menos activa y dudaba de que fuera a tener una experiencia espiritual en el bosque. Después del primer día, le dijo a la líder: la estoy pasando muy bien, pero ¿podríamos dejar de hablar acerca del espíritu? Estoy aquí para acampar, disfrutar de la naturaleza, estar con amigas y divertirme. Sin embargo, en la última reunión de testimonios, la misma joven confesó con lágrimas: no quiero ir a casa. ¿Cómo puedo tener siempre conmigo lo que siento ahora, el espíritu? Ella había descubierto un lugar santo. Otro lugar en la vida de José Smith fue su dormitorio. Quizás sea difícil de creer, pero igual que muchas de ustedes, compartía el cuarto con sus hermanos. Se convirtió en lugar santo cuando oró con gran fe, humildad y necesidad. Él explicó: después de haberme retirado a la cama, me puse a orar, pidiéndole a Dios Todopoderoso perdón de todos mis pecados e imprudencias. No habían sido fáciles los 3 años transcurridos desde la visión en la arboleda sagrada. Tenía 17 años y había soportado interminables burlas, mofas y acoso. Pero esa noche en su cuarto, el ángel Moroni se apareció en respuesta a sus súplicas. José recibió conocimiento y consuelo. Esa noche su dormitorio se convirtió en lugar santo. Al ver un mensaje mormón para la juventud, fui testigo de otro cuarto que se convirtió en un lugar santo. En el video vemos a Ingrid Delgado, una jovencita de El Salvador, expresando sus sentimientos sobre el templo. Ella dice: es algo tan especial el saber que tenemos un lugar donde podemos alejarnos de las cosas del mundo y poder efectuar ordenanzas sagradas y poder ayudar a las demás personas que no pudieron en esta vida. Mientras ella habla, el video muestra a Ingrid leyendo las escrituras rodeada de pósteres mormones, citas, un librito del progreso personal, fotografías de su familia y del templo, y también sus animales de peluche favoritos. Quizás sin darse cuenta, ella ha creado su lugar santo, lejos de las cosas del mundo. Me pregunto cuántas veces Ingrid ha leído las Escrituras, sentido el Espíritu y recibido respuesta a sus oraciones en su lugar santo. Otro lugar santo inesperado en la vida de José Smith fue la cárcel de Liberty. El elder Jeffrey R. Holland dijo: "No hubo época más difícil en la vida de José que esa encarcelación cruel, ilegal e injustificada". Luego explicó que se ha llamado a la cárcel de Liberty una prisión templo, por las experiencias sagradas que el profeta José Smith tuvo allí. Tal vez algunas de ustedes jovencitas estén pasando por su propia cárcel de Liberty, un lugar donde enfrentan humillación, donde no sienten bondad amorosa, donde son objeto de burlas y se les acosa o incluso se les daña físicamente. A ustedes jovencitas ofrezco las palabras del Elder Holland. Pueden tener experiencias sagradas, reveladoras y profundamente instructivas con el Señor en las circunstancias más miserables de la vida, al sufrir las injusticias más dolorosas, al afrontar las dificultades y la oposición más insuperables de la vida. En otras palabras, al igual que el profeta José Smith, ustedes pueden crear y permanecer en lugares santos, aún en los momentos más difíciles. Una joven adulta, Kirsten, me habló de su dolorosa experiencia. El bachillerato había sido su cárcel de Liberty. Afortunadamente, el salón de la banda de música le proporcionaba alivio. Ella dijo, cuando entraba a ese salón, era como entrar a un refugio. No había comentarios degradantes, ni denigrantes, ni profanas, sino que escuchábamos palabras de ánimo y amor, ejercitábamos la bondad. Era un lugar feliz. El salón de la banda estaba lleno del espíritu al practicar y tocar música. Y era así en gran medida por la influencia del director de la banda. Era un buen hombre cristiano. Al mirar atrás, el bachillerato fue un lugar de refinamiento. Fue difícil, pero aprendí a ser resistente. Siempre estaré agradecida por mi refugio, mi lugar santo, el salón de la banda. Esta noche, ¿han pensado en sus lugares santos? He pedido a cientos de mujeres jóvenes que me hablaran de sus lugares santos. Ya sea que sean lugares geográficos o momentos, son igualmente sagrados y tienen increíble poder fortalecedor. Estas son 9 de sus tiernas respuestas. 1, estaba en el hospital, con mi nuevo hermanito en los brazos. 2, cada vez que leo mi bendición patriarcal, siento que mi Padre Celestial me conoce y me ama. 3, el día que cumplí 12 años, las mujeres jóvenes del barrio vinieron y llenaron de corazones mi casa. Me sentí amada, aceptada y feliz. 4, un día, al leer las Escrituras, una frase captó mi atención. Había encontrado la respuesta a mis oraciones. 5, entré a una fiesta donde la gente bebía alcohol. El espíritu me dijo que me fuera y volviera a casa. Lo hice. Y sí, hubo consecuencias sociales. No obstante, ese momento me dio la confianza que necesitaba para saber que podía vivir el Evangelio. 6. Durante la Santa Cena estaba pensando en la expiación y me di cuenta de que debía perdonar a alguien con quien estaba enojada. El escoger perdonar fue una acción positiva que haría efectiva la expiación en mi vida diaria. 7. Después de ir a nuevos comienzos con mi mamá, ella me dio un beso en la mejilla y me dijo que me quería. Esa fue la primera vez que recuerdo que lo haya hecho. Con mi obispo, yo sabía que con la reafirmación de mi obispo, supe que la promesa en las Escrituras era verdad. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Sentí esperanza y supe que podía comenzar mi largo camino al arrepentimiento. Por último, una noche me armé de valor y compartí mis sentimientos acerca del Evangelio del Libro de Mormón con mi mejor amiga. Tiempo después tuve el privilegio de ir a su bautismo. Ahora vamos juntas a la capilla. Permítanme compartir con ustedes uno de mis lugares santos. En una ocasión me sentía abrumada, con miedo y totalmente sola. En silencio oré. Padre Celestial, no sé cómo hacer esto. Por favor, ayúdame. Al poco rato, una persona se me acercó inesperadamente, puso su mano sobre mi hombro y me ofreció palabras sinceras de aliento. En ese momento sentí paz. Me sentí aceptada. Todo había cambiado. Acudieron a mi mente las palabras del presidente Spencer W. Kimball. Dios nos tiene en cuenta y vela por nosotros, pero por lo general es por medio de otra persona que atiende a nuestras necesidades. Para mí, ese momento, ese lugar, se había vuelto santo. Queridas mujeres jóvenes, hay muchos otros lugares santos de los que desearía que hablásemos. Al regresar a casa esta noche, las insto a que escriban en sus diarios personales esos lugares que están reconociendo y recordando. No tengo duda de que miles de ustedes permanecen en lugares santos. Esos lugares les proporcionan protección, fortaleza y paz en momentos inquietantes. Su testimonio se está fortaleciendo porque defienden la verdad y la rectitud de maneras gloriosas. Ustedes, la noble juventud de la Iglesia, son mis héroes. Las amo. Siento el increíble amor que el Padre Celestial tiene por ustedes y les testifico que el Evangelio de Jesucristo es verdadero. Él está a la espera, listo para apoyarlas cuando permanecen en lugares santos y no son movidas. Amo y sostengo al presidente Thomas S. Monson, nuestro profeta verdadero y alentador. Digo estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.
It is an honor.
Es un honor dirigirme a ustedes, valientes mujeres jóvenes de la Iglesia. Las vemos progresar en el sendero de aquellos que honran sus convenios y sabemos que su vida virtuosa bendecirá a sus antepasados, a sus familias ahora y en el futuro. Porque, como dijo el presidente Hinckley, cuando se salva a una niña, se salva a generaciones. Su sendero de convenios empezó cuando fueron bautizadas y recibieron el don del Espíritu Santo. Continúa cada semana en la reunión sacramental al renovar sus convenios bautismales. Este es el momento de prepararse para hacer los convenios del templo. Las ordenanzas y los convenios sagrados disponibles en los templos hacen posible que regresemos a la presencia de Dios y que nuestras familias sean unidas eternamente. Permanezcan en lugares santos por sus antepasados. Todo ser humano que viene a la tierra es el producto de generaciones de padres. Tenemos un anhelo natural de conectarnos con nuestros antepasados. Al participar en la historia familiar y la obra del templo, entrelazan su vida con la de sus antepasados cuando realizan las ordenanzas de salvación por ellos. Permanezcan en lugares santos por ustedes mismas y por su familia inmediata. Su ejemplo de rectitud será una fuente de gozo, sean cuales sean sus circunstancias familiares. Sus decisiones rectas las habilitarán para hacer y guardar convenios sagrados que unirán a su familia por la eternidad. Permanezcan en lugares santos por su familia futura. Comprométanse a sellarse a su esposo en el templo mediante el sacerdocio al iniciar una unidad familiar eterna. Sus hijos serán bendecidos con la verdad cuando entrelacen su ejemplo virtuoso y su testimonio inquebrantable en la vida de ellos y les muestren el sendero de los convenios. Vi la demostración de estos principios en la reciente competencia internacional de arte para jóvenes. Megan Warner Taylor hizo una composición digital fotográfica, dando un enfoque moderno a la parábola de las 10 vírgenes. Conocí a Megan y me explicó el simbolismo de la décima virgen, a quien describió como una joven de virtud y fe que estaba preparada para hacer y guardar convenios sagrados en el templo. Al igual que todas las vírgenes prudentes, la preparación personal de esta ocurrió a medida que le añadía aceite a su lámpara, una gota a la vez, al vivir en rectitud constantemente. Me fijé en la hermosa trenza de su cabello. Megan explicó que esta representaba cómo la vida de esta joven virtuosa se entrelazaba con incontables generaciones. Una sección de la trenza representaba su amor y respeto por sus antepasados. La segunda, su influencia recta en su familia actual. Y la tercera sección, su vida de preparación entrelazada en la vida de generaciones futuras. Conocí a otra jovencita que al prepararse espiritualmente ha entrelazado una vida de rectitud en muchas generaciones. Una tarde de septiembre, mi esposo y yo estábamos en el templo esperando para participar en las ordenanzas. Me alegré mucho cuando vi entrar a Chris, un amigo que acababa de regresar de una misión a Rusia. Antes de empezar la sesión, se sentó a mi lado una hermosa joven. Lucía radiante, sonriente y llena de luz. Deseaba conocerla, así que en voz baja me presenté. Me dijo que se llamaba Kate y reconocí que el apellido era el mismo de una familia conocida de Michigan. Kate era la hija mayor y hacía 5 semanas que había regresado de su misión a Alemania. Durante la sesión, varias veces vino a mi mente el pensamiento, presenta Kate a Chris. Pero descarté la impresión, pues pensé, ¿pero cuándo, dónde y cómo voy a hacerlo? Antes de irnos, Chris se acercó para despedirse y aproveché la oportunidad para presentarle a Kate y dije en voz baja, ustedes son dos jóvenes virtuosos que necesitan conocerse. Salí del templo satisfecha por haber hecho caso a mi impresión. Camino a casa, mi esposo y yo hablamos sobre lo que recordábamos de los desafíos por los que había pasado la familia de Kate. Desde entonces he llegado a conocer mejor a Kate y ella me ha ayudado a comprender las razones tras el semblante de alegría que observé en el templo aquel día. Kate siempre ha tratado de guardar sus convenios permaneciendo en lugares santos. Se crió en una familia donde la noche de hogar, la oración y el estudio de las Escrituras hacía de su hogar un lugar santo. Desde niña aprendió acerca del templo y la canción «Me encanta ver el templo» era una de sus preferidas. Vio el ejemplo de sus padres de buscar un lugar santo cuando iban al templo en una noche del fin de semana en vez de ir al cine o a cenar. Amaba a su padre y él utilizó la autoridad del sacerdocio para ayudarla a hacer su primer convenio del bautismo. Después le colocaron las manos sobre la cabeza y recibió el Espíritu Santo. Kate dijo, estaba contenta de recibir el Espíritu Santo y sabía que me ayudaría a permanecer en el sendero de la vida eterna. Para Kate, la vida transcurría de manera muy afortunada y feliz. A los 14 años empezó el bachillerato y le encantaba seminario, otro lugar santo para aprender sobre el Evangelio. Un día su maestro empezó a hablar sobre las pruebas de la vida y aseguró que todos las afrontaríamos. Ella pensó, no quiero pruebas, no quiero oír esto. Unas semanas después, su padre despertó un domingo de Pascua muy enfermo. Kate dijo, mi padre era una persona muy sana, hasta corría en maratones. Mi madre se alarmó tanto que lo llevó al hospital. En menos de 36 horas tuvo un derrame cerebral que le paralizó la mayor parte del cuerpo y solo podía parpadear. Recuerdo que lo vi y pensé, oh, no, me está pasando a mí. Mi maestro de seminario tenía razón. Estoy teniendo una prueba. A los pocos días, su padre falleció. Kate prosiguió. Fue muy difícil. Uno no quiere perder al héroe de su vida. Sabía que podría considerarlo algo que me permitiría progresar o algo que demoraría mi progreso. No quería que me arruinara la vida porque solo tenía 14 años. Me esforcé por mantenerme lo más cerca del Señor que me fuese posible. Leía las Escrituras. En el capítulo 40 de Alma, se me aseguró que la resurrección es real y que por medio de la expiación de Cristo podría volver a ver a mi Padre y estar con Él. Oré mucho, escribía en mi diario y esto fortalecía mi testimonio. Iba a la iglesia y a las mujeres jóvenes cada semana. Me rodeaba de buenos amigos, me mantenía cerca de parientes que me amaban, especialmente de mi mamá, que era el ancla de nuestra familia. Pedía bendiciones del sacerdocio a mi abuelo y a otros poseedores del sacerdocio. Estas decisiones constantes, al igual que las de la Virgen Prudente, añadieron aceite a la lámpara de Kate. La motivaba el deseo de volver a estar con su padre. Sabía que él estaba al tanto de las decisiones que tomaba y no quería decepcionarlo. Deseaba tener una relación eterna con él y comprendía que el permanecer en su sendero de convenios mantendría su vida firmemente entrelazada con la de él. Sin embargo, no fue el fin de las pruebas cuando Kate cumplió 21 años y envió los papeles para la misión. A su madre le diagnosticaron cáncer. Ella tenía que decidir. Debía quedarse en casa para apoyar a su madre o irse a la misión. La madre recibió una bendición del sacerdocio en la que se le prometió que sobreviviría la enfermedad. Con la seguridad de esa bendición, Kate prosiguió con fe y salió a la misión. Kate dijo, estaba tomando un paso hacia la oscuridad, pero mientras estaba en la misión, recibí noticias de que la bendición de mi madre se había cumplido. Me sentía feliz. Cuando surgen cosas difíciles, es fácil estancarse y no querer seguir adelante. Pero si uno pone al Señor en primer lugar, las adversidades pueden conducir a buenas decisiones y grandes bendiciones. Uno puede ver la mano del Señor y presenciar milagros. Kate tenía este tipo de fe porque entendía el plan de salvación. Sabía que vivimos antes, que la tierra es un tiempo de probación y que volveremos a vivir. Tenía fe en que su madre sería bendecida, pero a raíz de la experiencia que tuvo con su padre, sabía que si su madre moría, todo estaría bien. Ella dijo, no solo pude soportar la muerte de mi padre, sino que se convirtió en parte de mi identidad para bien. Y si mi madre se hubiese ido, habría ocurrido la misma cosa. Habría servido para entrelazar mi testimonio con más firmeza. Kate buscaba un lugar santo la noche que la encontré en el templo, con el deseo de entrelazar más firmemente las relaciones eternas que resultan de prestar servicio en el templo. Ella siguió el modelo que sus padres le dieron. No ocurrió mucho la noche que le presenté Keira Criss, pero al buscar otro lugar santo el siguiente domingo, Kate vio a Criss en un devocional de instituto. Allí fue donde se conocieron mejor. Una semana más tarde, Criss la invitó a ver la conferencia general con él. A través de su cortejo siguieron buscando lugares que invitaban al espíritu y finalmente se sellaron en el templo. Ahora ambos se encuentran cumpliendo la sagrada responsabilidad de la paternidad, entrelazando sus testimonios del plan de salvación en la vida de sus tres hijos, mostrándoles el camino en el sendero de los convenios. Cuando se salva a una niña, se salva a generaciones. La decisión de Kate, cuando tenía 14 años, de permanecer en el sendero, de añadir constantemente aceite a su lámpara y de permanecer en lugares santos, ha salvado y salvará a generaciones. El buscar a sus antepasados y prestar servicio en el templo ha entrelazado su corazón con el de ellos. El participar en la historia familiar y la obra del templo, de igual modo, entrelazará el corazón de ustedes y brindará a sus antepasados la oportunidad de la vida eterna. El vivir el Evangelio en sus hogares también añadirá aceite a sus lámparas y las fortalecerá. Como dijo el Elder Hales, si el ejemplo que recibimos de nuestros padres no fue bueno, tenemos la responsabilidad de interrumpir ese ciclo y enseñar tradiciones correctas para las generaciones futuras. Decidan ahora hacer todo lo que les sea posible por llenar sus lámparas, que su firme testimonio y ejemplo se entrelace en la vida de muchas generaciones, pasadas, presentes y futuras. Testifico que sus vidas virtuosas no solo salvarán a generaciones, sino que salvarán su vida eterna, ya que es la única manera de regresar a nuestro Padre Celestial y encontrar verdadero gozo ahora y por la eternidad. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Thank you.
Ojalá que ustedes, cuando vieron este video, se vieron a sí mismas. Son mujeres virtuosas y tienen un gran futuro mientras guardan estos convenios. Una joven virtuosa puede cambiar el mundo. Ahora será mi privilegio hablarles y al finalizar mis palabras, el coro entonará La roca de mi salvación. Esta noche estoy en un lugar santo al ponerme de pie ante el púlpito en presencia de profetas, videntes, reveladoras, reveladores y majestuosas hijas de Dios. Estoy muy agradecida. Esta es una época gloriosa para estar aquí. Ustedes son las escogidas del Señor. Él las ama. Y lo mucho que el Padre las ama. Y yo también. Sobre el escritorio de mi oficina, tengo una escultura de bronce de una joven llamada Cristina. La escultura de tamaño real se encuentra en un muelle de Copenhague, Dinamarca, mirando hacia Sion. La decisión de unirse a la iglesia y dejar su hogar no fue fácil. Y se puede ver que fuertes vientos soplan ferozmente contra ella. Se mantiene firme, haciendo algo muy difícil, pero sabe que es correcto. Sus descendientes colocaron la escultura allí en ese muelle como tributo a Cristina, porque aquella decisión fue de importancia eterna para generaciones. Para mí, esa escultura de Cristina representa a cada una de ustedes. Como Cristina, están a punto de tomar decisiones importantes a diario, algunas difíciles que influirán no solo en su futuro, sino en el destino de generaciones. También hacen frente a impetuosos vientos de oposición, adversidad, presión social y contaminación moral. Aún así, permanecen inamovibles y viven el Evangelio a pesar de las furiosas tormentas de nuestra sociedad. Como Cristina, son guiadas por el Espíritu Santo. Están tomando decisiones correctas, son leales y pertenecen a la realeza. No se me ocurre ningún consejo del Padre Celestial amoroso más importante que su admonición a cada una de ustedes de permanecer en lugares santos y no ser movidas. Él les dice, sean firmes, sean constantes, defiendan la verdad y la rectitud, sean testigos, sean un estandarte para el mundo, permanezcan en lugares santos. Por eso, mi mensaje para ustedes es sencillo, no seáis movidas. Primero, no sean movidas al escoger lo correcto. En estos últimos días no hay decisiones insignificantes. Las decisiones que toman ahora son de vital importancia. El albedrío o la capacidad de escoger es uno de los grandes dones de Dios a sus hijos. Es parte del plan de felicidad que escogimos y defendimos en la vida preterrenal. Vivan de modo que escuchen y oigan al Espíritu Santo. Y Él las ayudará a tomar decisiones correctas. Les dirá todas las cosas que deben hacer. Hace varias semanas regresé a mi antigua escuela. Por primera vez en muchos años, fui a una conferencia de estaca que se realizó en el auditorio de la escuela. Al caminar por los pasillos, los recuerdos inundaron mi mente. Me sentí exactamente como cuando era joven. Insegura, con poca confianza en mí misma, acomplejada y sumamente deseosa de caer bien. Entré en el auditorio y de nuevo me inundaron los recuerdos. Cada detalle de ese auditorio era familiar. Solo una cosa había cambiado. Yo. Ese día tuve la oportunidad de estar en el estrado, algo que había hecho muchas veces como oficial estudiantil. Y aún pude ver algunos de mis compañeros. Algunos había salido en cita con ellos. Pero en esta ocasión, en vez de dirigir una asamblea, tuve el privilegio allí en mi escuela de ser testigo y expresar mi testimonio de nuestro Salvador Jesucristo. Jovencitas, asegúrense de que sus relaciones con los demás sean de tal manera que dentro de 40 años no se avergüencen. No hay presión social, ni aceptación, ni popularidad que valga la pena poner en peligro sus principios. Su influencia en los jovencitos los ayudará a mantenerse dignos del poder del sacerdocio y de los convenios del templo y de servir en una misión. Y quién sabe, quizás dentro de 40 años uno de ellos se les acerque allí en el auditorio de esa escuela y les agradezca por ayudarlos a permanecer dignos de cumplir con su deber del sacerdocio y de servir una misión. Incluso tal vez reciban una carta de la esposa de uno de ellos en la que les agradezca la influencia que tuvieron en su esposo y la futura familia de él. Sus decisiones importan. Las decisiones que tomen ahora no solo las afectan a ustedes, sino también a otros. Son de importancia eterna. No sean movidas. Segundo, no sean movidas en su deseo y compromiso de mantenerse virtuosas y sexualmente puras. Valoren la virtud. La pureza personal es una de las más grandes fuentes de poder. Al venir a la tierra se les dio el precioso don del cuerpo. El cuerpo es el instrumento de su mente y es un don divino con el que ejercen su albedrío. Este don le fue negado a Satanás y es por eso que dirige casi todos sus ataques al cuerpo de ustedes. Él quiere que lo desprecien, lo usen mal y abusen de él. La inmodestia, pornografía, inmoralidad, tatuajes, perforaciones, abuso de drogas y las adicciones son todos tipos de intentos para posesionarse de ese precioso don, su cuerpo, y hacer difícil para que ustedes ejercitan su albedrío. Pablo preguntó, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Su cuerpo es un templo. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de albergar no solo su espíritu eterno, sino también los espíritus de otros que vendrán a la tierra como parte de su familia eterna. El Elder Oaks enseñó, el poder de crear vida es un poder exaltado. La función de ustedes es exaltada. Dios les ha confiado algo sagrado. Se están preparando para ser futuras madres de las generaciones que vendrán. Manténganse puras y dignas y protejan aquello que es más caro y precioso que todas las cosas, su virtud y castidad. Como hijas escogidas del Padre Celestial, el consejo que Él les da personalmente es el de andar por las sendas de la virtud delante de mí. La virtud es el factor clave para el templo. Así que no sean movidas y sean dignas de hacer y guardar convenios sagrados. El convenio que hacen al bautizarse es el ancla en el camino de la virtud y la felicidad, si lo renuevan cada semana al participar de la Santa Cena. Al guardar su convenio bautismal, su apariencia será diferente, se vestirán diferente y actuarán diferente del mundo. Si guardan este convenio, serán guiadas por el Espíritu Santo. Permanezcan en lugares santos y ni siquiera se acerquen a esos ambientes, música, medios de comunicación o relaciones que podrían causar que perdieran la compañía del Espíritu Santo. Y al guardar sus convenios, permanecerán dignas y estarán preparadas para entrar en los santos templos del Señor. Por último, no sean movidas en aceptar la expiación del Salvador. La expiación es para ustedes y para mí. Es un poder habilitador y redentor. Si no se sienten dignas de estar en lugares santos, no lleven a cuesta ese peso ni un día más. En esta vida, todos cometemos errores. Tengan y sepan que el Salvador las ama tanto que les proporcionó lo necesario para cambiar y arrepentirse si cometen un error. Satanás no quiere que piensen que pueden cambiar. Él tratará de convencerlas de que todo está perdido y eso es una mentira. Pueden volver y arrepentirse, ser puras y santas gracias a la expiación infinita del Salvador. Ahora, Permítanme terminar con una de las mejores historias de amor que se haya contado. Tal vez se pregunte, ¿qué tiene que ver una historia de amor con permanecer en lugares santos? Tiene todo que ver con permanecer en lugares santos. Es la historia de una joven llamada Rebeca. La historia cuenta que Abraham encargó a su siervo que buscara una mujer digna para que fuera la esposa de Isaac. Debía ser digna de un matrimonio bajo convenio, virtuosa, pura y digna. Así que envió al siervo en un viaje largo y peligroso hasta un lugar llamado Harán. La razón por la que tenía que ir allí es clara. Un hombre santo necesita una mujer santa a su lado. Cuando el criado llegó a la ciudad de Harán, se detuvo en un pozo para que sus camellos tomaran agua y oró para ser guiado a la joven indicada y que la reconociera cuando le ofreciera agua para él y sus 10 camellos. Yo he andado en camello y esto es lo que sé. Beben mucha agua los camellos. En Génesis leemos que Rebeca no solo descendió hasta la fuente y buscó agua, sino que se dio prisa o se apresuró para realizar esa tarea. El siervo entonces colocó brazaletes y joyas sobre Rebeca y le preguntó si había lugar en su casa, en la casa de su padre, para quedarse. Estoy segura de que las joyas ayudaron. Las Escrituras dicen, y la joven corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Por seguro que era una gran corredora. El siervo le contó a la familia de Rebeca cuál era el propósito de su largo viaje, y Rebeca accedió a ser la esposa de Isaac. El criado deseaba partir al siguiente día con Rebeca, pero la familia lo convenció de que permaneciera con ellos al menos 10 días más. Entonces le preguntaron a Rebeca qué deseaba hacer, y su respuesta fue, sí, iré. ¿No se parece esa respuesta a la de los miles que dijeron con firmeza, iré y haré, cuando nuestro profeta, el presidente Thomas Monson, anunció la oportunidad para los jóvenes y señoritas de servir misiones a una edad más temprana? Ahora, la moraleja y el final de esta historia de amor. Rebeca estaba preparada, era digna de hacer y guardar convenios y de ser la esposa del convenio de Isaac. No tuvo que esperar a estar preparada. Antes de dejar a la familia, recibió una bendición que me conmueven esas palabras. Se le prometió que se convertiría en madre de millares de millares. Pero la mejor parte de esta historia es cuando Rebeca ve por primera vez a Isaac y él ve a ella. Aunque no dice eso en la Biblia, yo creo que fue amor a primera vista. Porque la virtud ama la virtud y la luz se allega a la luz. Cuando Isaac salió al encuentro de la comitiva, Rebeca descendió del camello y luego dice, y él la amó. Y aquí es donde yo suspiro. Tanto para Cristina como para Rebeca, permanecer en lugares santos no fue fácil. No ser movidas no fue sencillo. Los vientos soplaron con ferocidad, el agua del pozo era pesada y partir del hogar familiar y abandonar la vida sin duda no fue fácil. Pero ellas tomaron decisiones correctas, fueron guiadas por el Espíritu, eran virtuosas y se prepararon para hacer y guardar convenios sagrados. El Salvador es descendiente de Rebeca. ¿Sabía Rebeca entonces que eso sucedería? No. ¿Importan las decisiones que ustedes toman ahora? Sí, jovencitas. Muchas generaciones que dependen de las elecciones que ustedes hagan, de su pureza y su vida digna. No sean movidas. Tienen un gran destino por delante. Este es su momento. Creo firmemente que una jovencita virtuosa, guiada por el Espíritu, puede cambiar el mundo. Testifico que el Salvador vive. Él estará con ustedes y les dará poder. Y en momentos difíciles, sus ángeles estarán alrededor de vosotros para sosteneros. En el nombre de Jesucristo. Amén.
What a glorious blessing.
Qué bendición y privilegio gloriosa ha sido estar reunidas en la Fortaleza de la Juventud. Gracias, mujeres jóvenes del coro, por compartir su testimonio con nosotros a través de la música. Espero que siempre recordemos los sentimientos que hemos tenido esta noche y el consejo inspirado que hemos recibido. Expresamos agradecimiento a todos los que han participado, tanto con la palabra como con el canto, y a todos los que ayudaron de alguna manera a hacer posible esta reunión. Ahora tendremos la oportunidad de escuchar al presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia. Después de su mensaje, el coro finalizará la reunión cantando Levántate, Sion, en tu belleza. Y después, Emily Maxwell, una laurel del barrio Sterling Heights, ofrecerá la última oración.
We are honored this evening with
Nos honra la presencia esta noche del presidente Thomas S. Monson, nuestro amado profeta. Presidente, siempre oramos por usted. Queridas hermanas, gracias por la música y por sus palabras. Fueron tan inspiradas y apropiadas para la Pascua, la sagrada época que celebramos esta semana. Es un gozo estar con cada una de ustedes, apreciadas hermanas jóvenes, junto con sus madres y sus maravillosas líderes. Ustedes tienen espíritus radiantes y sonrisas contagiosas. Sin duda, el Señor las tiene presentes y las mira con amor desde los cielos. Me crié en Zwickau, la antigua Alemania Oriental. Cuando tenía más o menos 11 años, a mi padre lo pusieron bajo estrecha vigilancia por ser un disidente político. Y mis padres pensaron que lo mejor sería que nuestra familia huyera a Alemania Occidental. Se decidió que el plan más seguro sería partir en momentos diferentes y seguir rutas distintas hacia el oeste, dejando atrás todas nuestras pertenencias. Debido a que mi padre era quien corría más peligro, tomó la ruta más rápida, o sea, por Berlín. Mis hermanos mayores se fueron hacia el norte y cada uno encontró su propia manera de llegar al oeste. Mi hermana, que debe haber tenido la misma edad que muchas de ustedes, junto con Helga Fassmann, su maestra de las mujeres jóvenes, y otras personas, tomaron un tren que pasaba brevemente por Alemania Occidental. Le pagaron al encargado de las maletas para que las abriera una de las puertas. Y una vez que el tren cruzó la frontera, saltaron del tren en movimiento hacia la libertad. ¡Cuánto admiré a mi hermana por su valor! Yo era el más pequeño, y mi madre decidió que ella y yo caminaríamos a través de una cadena montañosa que separaba los dos países. Recuerdo que preparó un almuerzo como si fuéramos a una caminata o a un día de campo en las montañas. Tomamos un tren que nos llevara lo más lejos posible y después caminamos largas horas, acercándonos cada vez más a la frontera. La vigilancia en las fronteras era sumamente controlada, pero teníamos un mapa y sabíamos que a cierta hora y en cierto lugar podría ser seguro cruzar. Podía percibir la preocupación de mi madre, quien observaba meticulosamente el lugar para ver si nos seguían. Con cada paso, parecía que se le debilitaban más las piernas y las rodillas. La ayudé a cargar una bolsa pesada llena de comida, documentos importantes y fotografías familiares mientras subíamos la última y elevada colina. De seguro, pensó ella, que para estas alturas ya habíamos pasado la frontera. Cuando por fin se sintió segura, se sentó y empezamos a comer nuestro almuerzo. Estoy seguro de que por primera vez en ese día empezó a respirar más tranquila. Fue en ese momento que nos fijamos en el letrero de la frontera. Aún estaba a gran distancia de nosotros. Estábamos teniendo nuestro día de campo en el lado equivocado de la frontera. Todavía estábamos en Alemania Oriental. Los guardias fronterizos podrían aparecer en cualquier momento. Llena de pánico, mi madre guardó el almuerzo y nos apresuramos a subir la colina lo más rápido posible. Esta vez, no nos atrevíamos a detenernos hasta no estar seguros de que habíamos llegado al otro lado de la frontera. A pesar de que cada miembro de nuestra familia había tomado rutas diferentes y pasado por dificultades muy diversas a lo largo del camino, al final todos llegamos a salvo. Finalmente nos encontrábamos reunidos como familia. Ese fue un día maravilloso. Lo que acabo de relatarles es una de las experiencias que para mí es una valiosa odisea. Ahora puedo mirar hacia atrás en mi vida y distinguir varias de estas travesías que he recorrido a lo largo del tiempo. No todas implicaban cruzar cadenas montañosas o fronteras políticas. Algunas tuvieron más que ver con vencer dificultades o aumentar mi espiritualidad, pero todas fueron travesías. Creo que la vida de cada uno es una colección de relatos de travesías personales. Estoy seguro de que son conscientes de que toda tradición cultural está llena de relatos de travesías. Por ejemplo, tal vez estén familiarizados con la de Dorothy y su perro Toto en El Mago de Oz. Dorothy y Toto son arrastrados por un tornado y depositados en la Tierra de Oz, donde Dorothy encuentra ese camino particular de baldosas amarillas que marcan el sendero de un trayecto que al final la lleva de nuevo a casa. Está también el avaro Ebenezer Scrooge de Charles Dickens, cuya travesía no lo lleva de un lugar a otro, sino de una época a otra. Es una travesía dentro de su corazón que lo ayudó a comprender por qué llegó a ser como era y a ver lo que le ocurriría si continuaba su sendero de egoísmo e ingratitud. Una de las grandes novelas clásicas de la literatura china es Viaje al Oeste, escrita en el siglo XVI. Relata bellamente la aventura y la peregrinación de un monje budista que, con la ayuda de cuatro personajes amigables, viaja rumbo a la iluminación espiritual. Y naturalmente está Bilbo Bolsón, el pequeño y modesto hobbit que hubiese preferido mucho más quedarse en casa y tomar su sopa. Sin embargo, después de que alguien tocó a la puerta, sigue el llamado de lo desconocido y sale al mundo, acompañado por un hechicero y una banda de enanos, para cumplir una misión peligrosa, pero de importancia vital. ¿No nos encantan estos relatos de odiseas porque en esos viajeros nos vemos a nosotros mismos? Sus éxitos y sus fracasos nos ayudan a encontrar nuestro propio camino por la vida. El video que vieron hace unos minutos también habla de la historia de una hermosa travesía. Tal vez también nos ayudan a recordar un trayecto con el que todos deberíamos estar familiarizados. El relato de una travesía en la que cada uno de nosotros desempeña un papel importante. Esta historia comienza hace mucho tiempo, mucho antes de que la Tierra empezara a girar en su órbita, mucho antes de que el Sol extendiera sus brazos ardientes al frío del espacio, mucho antes de que las criaturas grandes y pequeñas habitaran nuestro planeta. Al comienzo de este relato, ustedes vivían en un lugar lejano y hermoso. No conocemos muchos de los detalles de la vida en aquella esfera premortal, pero sí conocemos algunos. Nuestro Padre Celestial nos ha revelado quién es Él, quiénes somos nosotros y quiénes podemos llegar a ser. En el primer estado, ustedes supieron con absoluta certeza que Dios existía, porque lo vieron y lo oyeron. Conocieron a Jesucristo, quien llegaría a ser el Cordero de Dios. Ustedes tenían fe en Él y sabían que su destino no era permanecer en la seguridad de su hogar premortal, a pesar de lo mucho que amaban esa esfera eterna. Sabían que querían y tenían que emprender un trayecto. Se apartarían de los brazos de su Padre. Pasarían por el velo del olvido. recibirían un cuerpo mortal y aprenderían y experimentarían cosas que, con suerte, las ayudarían a crecer para llegar a ser más como el Padre Celestial y regresar a su presencia. En este sagrado lugar, rodeados de conocidos y seres queridos, la gran pregunta que ustedes tenían en la mente y en el corazón debe haber sido: ¿regresaré a salvo a mi hogar celestial? Había tantas cosas que estarían fuera de su control. La vida mortal a veces sería difícil, llena de curvas inesperadas en el camino. Enfermedad, aflicción, accidentes, conflicto. Sin tener un recuerdo de su existencia anterior, sin recordar que en una ocasión caminaron con su Padre Celestial. ¿Reconocerían aún su voz en medio del ruido y de las distracciones de la vida mortal? La travesía futura parecía ser larga e incierta, llena de muchos riesgos. No sería fácil, pero sabían que valdría la pena el esfuerzo. De modo que allí estaban, al borde de la eternidad, esperando con inexpresable emoción y esperanza, y me imagino que también con cierto grado de preocupación y temor. Al final, sabían que Dios sería justo, que su bondad triunfaría. Habían participado en el gran concilio de los cielos y sabían que su Salvador y Redentor Jesucristo les proporcionaría la manera de ser limpias del pecado y rescatadas de la muerte física. Tenían fe que al final se regocijarían y unirían su voz con un coro celestial, cantando alabanzas a su santo nombre. De modo que respiraron hondo y dieron un paso al frente, y aquí están. Cada una de ustedes se ha embarcado en una maravillosa travesía que las llevará de nuevo a su hogar celestial. Ahora que ya se encuentran sobre la tierra, sería prudente que se preguntaran cómo va su recorrido. ¿Están en el camino correcto? ¿Están llegando a ser la persona que se dispuso que fueran y que deseaban ser? ¿Están tomando decisiones que las ayudarán a volver a su Padre Celestial? Él no las envió en este viaje únicamente para que anduvieran solas sin rumbo fijo. Él desea que regresen a casa con Él. Les ha dado padres amorosos y fieles líderes de la iglesia, junto con un mapa que describe el terreno y que localiza los peligros. El mapa les muestra dónde pueden encontrar la paz y la felicidad, y las ayudará a trazar su rumbo de nuevo a casa. Pero bien, ¿dónde encuentran ese mapa? En las Sagradas Escrituras, en las palabras de los profetas y apóstoles, y mediante la revelación personal del Espíritu Santo. Ese mapa es el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas y el camino dichoso de un discípulo de Cristo. Son los mandamientos y el ejemplo que nos ha dado nuestro abogado y mentor, quien conoce el camino porque Él es el camino. Naturalmente, el solo tener un mapa no sirve de nada a menos que lo estudien, a menos que lo usen para navegar por la vida. Las invito a que consideren el estudiar y aplicar la palabra de Dios como una alta prioridad. Abran su corazón al Espíritu, a fin de que Él las dirija a lo largo de su travesía por la vida. El mapa que ustedes tienen está lleno de mensajes alentadores e instructivos de su Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo. Hoy quisiera compartir con ustedes tres de esos mensajes, los cuales las ayudarán a tener un viaje exitoso de regreso a su hogar celestial. El primer mensaje: no temáis, porque yo, el Señor, estoy con vosotros. Ustedes no están solas en esta travesía. Su Padre Celestial las conoce. Aun cuando nadie más las escuche, Él las escucha. Cuando se regocijan en rectitud, Él se regocija con ustedes. Cuando las acosan las tribulaciones, Él sufre con ustedes. El interés que el Padre Celestial tiene en ustedes no se basa en la riqueza, la belleza, la salud o la inteligencia que posean. Él no las ve como el mundo las ve. Él ve quiénes son en realidad. Él ve su corazón y Él las ama porque son sus hijas. Queridas hermanas, busquen al Señor de todo corazón y lo hallarán. Se los prometo, no están solas. Tomen un momento ahora mismo y vean a las personas que las rodean. Algunas podrán ser sus líderes, amigos o familiares. A otras quizás nunca las hayan conocido. No obstante, todos los que vean a su alrededor en esta reunión o en cualquier otro lugar, hoy o en cualquier otro momento, fueron valientes en el mundo premortal. Esa persona de aspecto modesto y común que esté sentada al lado de ustedes, quizás haya sido una de las grandes figuras a quienes amaron y admiraron en la esfera de espíritus. Ustedes mismas tal vez hayan sido esa clase de modelo. De una cosa pueden estar seguras. Toda persona que ven, independientemente de su raza, religión, creencias políticas, tipo de cuerpo o apariencia, es familia. La jovencita a la que ven tiene el mismo Padre Celestial que ustedes. Y ella salió de su amorosa presencia, al igual que ustedes, ansiosa por venir a esta tierra y vivir de tal modo que algún día pudiese regresar a Él. Sin embargo, quizás se sienta sola, así como ustedes se sienten a veces. Incluso tal vez en ocasiones se olvide el propósito de su travesía. Por favor, recuérdenle, mediante sus palabras y sus hechos, que no está sola. Todos estamos aquí para ayudarnos unos a otros. La vida puede ser difícil, puede endurecer corazones al grado de que ciertas personas parezcan ser inalcanzables. Algunas quizás estén llenas de ira, otras tal vez se burlen y hagan ridículo de aquellas que creen en un Dios amoroso. Pero consideren esto, a pesar de que no lo recuerden, ellas también, en un tiempo, añoraron regresar con su Padre Celestial. No es su responsabilidad convertir a nadie. Esa es la obra del Espíritu Santo. La tarea de ustedes es compartir sus creencias y no tener temor. Sean amigables con todos, pero nunca rebajen sus normas. Manténganse fieles a sus convicciones y a su fe. Sean valientes, porque son hijas de Dios. Y Él está con ustedes. El segundo mensaje, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Se han preguntado alguna vez qué idioma hablábamos cuando vivíamos en la presencia de Dios? Tengo la fuerte impresión de que era el alemán. Pero supongo que nadie sabe por seguro. Lo que sí sé es que en nuestra vida premortal aprendimos directamente del Padre de nuestros espíritus un idioma universal, uno que tiene el poder para vencer barreras emocionales, físicas y espirituales. Ese idioma es el amor puro de Jesucristo. Es el idioma más poderoso del mundo. El amor de Cristo no es un amor fingido. No es el amor que se imprime en tarjetas de felicitaciones. No es la clase de amor que se alaba en la música y en las películas populares. Ese amor ocasiona cambios verdaderos en el carácter. Puede penetrar el odio y disolver la envidia. Puede sanar el resentimiento y apagar los fuegos de la amargura. Puede llevar a cabo milagros. Recibimos nuestras primeras lecciones en ese idioma de amor como espíritus en la presencia de Dios. Y aquí en la tierra tenemos oportunidades de practicarlo y llegar a hablarlo con fluidez. Para saber si estás aprendiendo este idioma de amor, puedes evaluar qué es lo que motiva tus pensamientos y tus hechos. Si tus pensamientos principales están centrados en cómo te beneficiarás, tus intenciones serán egoístas y superficiales. Ese no es el idioma que querrás aprender. Pero si tus pensamientos y comportamientos principales están centrados en servir a Dios y a los demás, si verdaderamente deseas bendecir y edificar a quienes te rodean, entonces el poder del amor puro de Cristo puede obrar en tu corazón y en tu vida. Ese es el idioma que querrás aprender. Al hablar este idioma con fluidez y al utilizarlo en tus comunicaciones con los demás, reconocerán en ti algo que despertará en ellos el sentimiento oculto por tanto tiempo de buscar el camino correcto en la travesía que los llevará de nuevo a su hogar celestial. Después de todo, el idioma del amor es también su idioma natal. Esta influencia profunda y perdurable es un idioma que llega hasta el alma misma. Es un idioma de comprensión, un idioma de servicio, un idioma para edificar, regocijarse y consolar. Aprendan a utilizar el idioma universal del amor de Cristo. Y el tercer mensaje. Sed de buen ánimo. A veces nos impacientamos al ver dónde nos encontramos en nuestra travesía, ¿verdad? Si tienen 12 años, tal vez quieran tener 14. A los 14, quizás deseen tener 18. Y a los 18, a veces quizás desearían volver a tener 12 y poder empezar de nuevo. Siempre habrá cosas de las que quejarse, cosas que no parecen marchar totalmente bien. Pueden pasarse los días sintiéndose tristes, solas, incomprendidas o indeseadas. Pero ese no es el trayecto que ustedes esperaban. Y no es el que nuestro Padre Celestial las envió que tomaran. Recuerden, ustedes son en verdad hijas de Dios. Con esto en mente, las invito a caminar con confianza y alegría. Sí, el camino tiene baches y desviaciones e incluso algunos peligros, pero no les presten atención. Procuren la felicidad que su Padre Celestial ha preparado para ustedes en cada paso del trayecto. La felicidad es el destino final, pero es también el camino. Lo que Él promete es paz en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero. Es por eso que nos manda ser de buen ánimo. Si con gozo utilizan el mapa que su amoroso Padre les ha proporcionado para el viaje, se elevarán a su potencial eterno. Llegarán a ser la hija de Dios que esperaron que llegarían a ser. Queridas hermanas, queridas mujeres jóvenes de la iglesia, queridas jóvenes amigas, como apóstol del Señor, les dejo una bendición para que encuentren su camino en esta travesía a casa y que sean una inspiración para sus compañeras de viaje. Es también mi promesa y oración de que a medida que honren y vivan de acuerdo con los convenios, los principios y los valores del Evangelio de Jesucristo, nuestro Padre Celestial estará allí al final del trayecto. Él las abrazará. Y ustedes sabrán de una vez por todas que habrán llegado a casa a salvo. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Thank you.
Nuestro querido Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que hemos tenido de reunirnos como tus hijas en este centro de conferencias y en las capillas alrededor del mundo. Estamos agradecidas por los mensajes y la preparación de los oradores. Estamos agradecidas por el programa de las mujeres jóvenes y la guía e inspiración que recibimos a través de este programa. Bendícenos para que podamos permanecer en lugares santos y no ser movidas. Ayúdanos a defender la verdad. Y decimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.